22 minutos para las 2 de la tarde y Dani Guerreiro, pues ya tenemos aquí a dos componentes gabarreros habituales, pero hoy va a ser un poco distinto. Vamos a mezclar un poco de información, opinión y...
Hoy chalupa, ¿no? Hoy hacemos una chalupa, una mini gabarra aquí con...
Ahora que se está hablando tanto, ¿no? En los de la OTAN, que van a hacer dos destructores o no sé. Yo es que yo no jugaba a hundir la flota, lo siento. Cosas de estas del mar, pues igual que nos pueden hacer una un poco mediana. No puedo hablar de gabarra, ¿no?
No, bueno, no es gabarra, porque no hemos ni escuchado la sintonía.
No, de la otra.
Sí. Ah, ¿de la otra? No, yo creo que no.
Vale.
No.
Pues si acaso.
Bueno, vamos a ir al grano, vamos a hablar de lo que nos importa. Y para eso nos acompaña ya Peru Olazábal, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, encantado de estar aquí en el gasolino, ¿no?
¡Ahí está! ¡El gasolino!
He dado en la tecla.
Sí, todavía recuerdo, soy demasiado mayor, esto de volver de farra de un lado a otro en el gasolino.
Eso es.
No era muy recomendable, ¿eh?
Uf. No, puede dar vueltas la cosa, ¿eh?
Para el diario, mientras la gente curraba de un lado a otro, muy bien. Era una solución fantástica. Pero para volver de farra de Portú...
Depende de la costumbre, ¿no? También no. Igual, no sé.
Sí, depende de lo que bebas. Pero bueno,
O un perucho, como está ahí atracado en Plencha.
Eso es, que, joder, bueno, mi tiene ahí.
Ahí está.
Su mira, gasolino, mira, ahí. Mira. Sí, señor.
Mira, Mumbrú iba mucho con Chipi, el... No sé, iba a llamarle delegado. Bueno, el personaje más emblemático del Bilbao Basket le solía llamar siempre Santoña. Y Nacho Azofra también, que estuvo una media temporada, yo creo, no entera, con el Bilbao Basket, también tenía un barco en Santoña, las historias del viejo Whiteman.
Sí, no, ya.
Y era tremendo verle a Nacho Azofra pasear por el casco viejo de Bilbao. No, es que yo en Madrid estoy hasta las... De coger el coche y tal, y caminando por todos lados, y eso es algo que echaban de menos muchos profesionales de otros deportes cuando venían a Bilbao y dicen, esta es la pera. Y bueno, pues ahora tenemos en Bilbao a Ernesto Valverde dando paseos, ¿no? Y la gente le deja tranquilo, que también es algo que hay que tenerlo en cuenta, más o menos tranquilo.
Y tranquilo también creo que está en Dicarrio, ¿no? Arratsaldeón.
Que no lo habías presentado.
Muy buena, ¿no? Yo estaba aquí esperando. Se me estaba imaginando cómo puede ser volver de farra de un lado a otro de la ría. Con
te aseguro que no era muy majo, ¿eh?
Hay gente que se le hace un poquito barco ya el metro, que es muy estable. No quiero imaginar cómo puede ser realmente una embarcación en el agua. Yo prefiero el metro de toda la vida.
Y paseo.
Yo. Sí, sí.
El metro es traicionero también, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Si vas de espaldas, sí.
Sí.
Pero igual preferible al gasolino. Preferible al gasolino, yo tampoco lo he probado. Sí. Igual sí.
Bueno, Ernesto está tranquilo y sacando fotos, incluso. Puedes estar tranquilamente verle por Bilbao sacando fotos.
Ahora. Sí, es una de las cosas. Empezamos, porque tenemos muchas cosas por delante, ¿vale? La información es lo primero para nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis dar vuestras opiniones en el 688-89-36-35. Ahora solo hace falta que encienda el móvil, y entonces ya nos llegarán los mensajes, pero enseguida. Y la información, yo creo que se ha producido todo de manera natural, aunque a los periodistas nos ha parecido que desde el viernes han pasado un mundo, ¿no? Y que no había información. Hoy es el último día del mes. Hoy se ha hecho oficial que John Uriarte toma posesión como presidente del Athletic, con el tema de los preavales bancarios, ya todo ordenado. Ha hecho el primer mensaje oficial del club con John Uriarte como presidente ha sido la salida, que sabíamos todos, de Joseba Aguirre y Rafael Corta, y seguido la presentación de Ernesto Valverde esta tarde a las 6. Normal, ¿no? No hay...
Sí.
Que a nosotros como profesionales, joder, es que estar 5 días sin una voz, sin una nota, sin 3 líneas de la TT nos parece mucho. Pero también él lo pidió, no pidió, ¿no? Necesito espacio para terminar todo. Y luego ya, esta tarde, pues nosotros iremos a saco a preguntar.
Sí, eso. Yo creo que además el pasar de la intensidad de los últimos días de campaña a ese vacío absoluto, pues también se nota, ¿no? Y luego aparte, viendo que el 30 de junio está tan cerca, ¿no? Que es esa fecha límite donde acaban todos los contratos, los trabajadores, contrato de capa, ¿no? Que es un poco el más destacado ahí. Y entonces, viendo un poco todos esos tiempos y las fechas que son, se nos ha hecho un poco largo a todos esos 4 días, pero que yo creo que es lo que menos le puedes dar a un candidato que han estado meses y meses y meses dándole, bueno, meses, este último mes sobre todo, dándole mucha caña al tema. Yo creo que había que esperar y a partir de ahora es cuando hay que valorar al John Uriarte presidente, ¿no? Porque hasta ahora ha sido John Uriarte candidato y ahora empieza una nueva era.
Sí, bueno, al margen también ya comunicaron, creo que fue el domingo por la noche, que mandaron una nota con el Athletic como club de que, bueno, que acaban de aterrizar, que más o menos el mismo mensaje que había trasladado el propio Uriarte, yo creo que incluso en la rueda de prensa después de ganar las elecciones, que pues eso, que poquito a poco, que había que ver cómo estaba el asunto y que legalmente, tal y como están los estatutos, han querido ir despacito y con buena letra por el asunto legal del aval y que le dieran validez. A partir de ahí sí que se han puesto a funcionar. A funcionar oficialmente, porque sí que llevan funcionando toda la semana. Y aquí nos unimos un poquito con dos cosas, con el asunto legal de los avales y que siempre, todas las temporadas en todos los clubes, el 30 de junio, el 1 de julio, que son fechas de fin de contrato, es fecha, probablemente los días que más se anuncian cosas, aunque sean cosas sabidas, de bajas, de renovaciones, de lo que sea, o de fichajes de que vienen libres, al final, como no se pueden hacer efectivo hasta el 30 de junio, 1 de julio, pues lo que nos estamos encontrando. Nos hemos encontrado con lo de Joseba Aguirre y Rafael Corta, que lo sabíamos, lo de Ernesto Valverde, que era más saber cuándo era la presentación que otra cosa, y yo supongo que lo siguiente será pues el asunto de Capa y de Guruceta, que llevará algo más, pero que también está al caer, vamos.
Sí, porque al fin y al cabo no había mucho más margen, ¿no? Es de 30 de junio que venimos hablando cuando finalizan contratos, más allá de las caras visibles, ¿no? De Alcorta y de Joseba Aguirre, seguro muchos trabajadores de Lezama, miembros del club, también finalizaban contratos y, bueno, ya habrá que tomar una decisión con ellos. Pero vamos a lo deportivo, a lo que nos gusta. Y ahí entran, como mencionabas ahora, Indica, Capa y Gorka Guruceta. Se habla de que Guru vendría ahora, claro, finalizaba su contrato con el Amorebieta, no iba a continuar, evidentemente, pero finaliza hoy. Y a partir de hoy, ya mañana, quizás podríamos ver a Guru y vamos a ver qué sucede con Capa. No sé cómo veis esta situación.
Yo creo que veremos a los dos en dinámica del primer equipo y creo que, hombre, es que Ander Capa, yo creo que a todos nos sigue dando la impresión de que es el mejor lateral derecho en unas condiciones normales, ¿no? O que su techo es mayor que el techo del resto de laterales derecho que tenemos en plantilla. Y Valverde, si no me equivoco, no sé si ha coincidido aquí con el Atleti, no lo sé.
Con Capa creo que no.
Creo que no, ¿no?
Ayer repasamos los 9 que se mantenían en el Atleti y, si no recuerdo mal, así...
Igual llegó con Garitano...
De cabeza, sí, yo creo que llegaría en la etapa de Garitano.
Ah, con Berizzo, es verdad.
Con Berizzo.
Sí, yo creo que llega en la temporada de Berizzo, en ese impasse, en ese verano, vamos.
Sí.
Pero yo también, yo creo que no hay comunicación oficial sobre la fecha de inicio de los entrenamientos como tal, ya les hemos visto hacer las pruebas médicas habituales, pero intuyo que será el lunes que se pondrán a trabajar y lo más seguramente, el caso de Guruceta es un fichaje, bueno, yo creo que también no va a llevarle mucho meneo porque acaba contrato el 30 de junio, el 1 ya es libre de negociar, si hubiera mantenido hubiera costado dinero, pero al acabar libre yo creo que se va a agilizar todo y el asunto de Capa yo creo que también antes del día del lunes, si no es antes, si no es esta tarde, si no tenemos algo, se va a agilizar todo y bueno, pues nos vamos a encontrar con 35, 36.
Claro, ahí es el gran peligro, porque tampoco es que sea peligro, pero Ernesto Valverde esta tarde será presentado, entiendo que habrá hablado con los capitanes quizás, ¿no? Pues con alguna persona que vea él de su etapa anterior para poder, bueno, pues charlar un poco acerca de cuáles son sus pretensiones, conocer un poco la plantilla. Claro, es que hay tantos focos abiertos ahora mismo, lo que tiene Ernesto Valverde por delante. Yo creo que lo que querrá hacer es sentarse cuando pueda, en Lezama, hablar con todo el mundo, saber quién va a ser su director deportivo. Hay que preguntarle, oye, que a mí este o aquel me interesa, porque estamos hablando de los que los nombres ya sabemos que son habas contadas, ¿no? Tampoco hay mucho más que escoger, que vamos a por un jugador de 20 millones, a por uno de 10, a cerrar caminos a los jóvenes, a apostar por los jóvenes. Es que hay tantas incógnitas que tenemos que empezar a salir, pero yo creo que la primera, y para mí la más importante, es... conocer los planes de la pretemporada de Ernesto Valverde y en eso el número de jugadores que viajen con él Alemania. A mí me parece fundamental, porque eso va a crear bastante... Va a enseñar bastante el camino que quiere hacer Ernesto Valverde.
Sí, una de las preguntas que van a tener que responder esta tarde es, a corto plazo, en estas semanas, ¿quién está tomando las decisiones? Si, como no está la dirección deportiva, el CEO, que es el que va a estar en cabeza de todo, por razones obvias, salió a Viña, ahora mismo están trabajando en cerrarlo, me imagino que también estarán, que no tardarán mucho, pero a corto plazo, ¿quién está tomando esas decisiones? Yo supongo que será entre Valverde, Sergio Navarro, un poquito más enfocado a Lezama, la propia, no sé llamarlo, comisión deportiva o algo que estén dentro de la estructura de la junta directiva, pero yo supongo que será Valverde, porque eso es que son decisiones a corto plazo, y evidentemente, por mucho que hayan pensado en fulanito, no sé, cualquier director deportivo, por mucho que hayan pensado, no lo tendrá tan trabajado como lo tenía a Viña. O sea, me imagino. O sea, tienen que tomar decisiones a corto de tú vas a contar, tú no vas a contar, y eso, ese proceso, incluso que cuando sea oficial, pues en las primeras semanas va a ser un poquito de testear y de solucionar problemas. Pero yo creo que es Valverde el que ahora mismo la mayor referencia, y va a ser el que va a tomar las...
Sí, pero sí, seguramente ese director deportivo sea más... su trabajo sea más de salidas que de entradas.
Sí, ¿no? ¿Cómo está la plantilla? Eso seguro, porque de entradas, pues estamos hablando de Gorka Guruceta y luego los posibles fichajes que se hablan de Moncayola o Guillamón, que es uno de los dos, como posibles entradas, o ninguno, evidentemente. Y de salidas estamos hablando de que tienen que salir 11 jugadores mínimo de la plantilla entre cesiones y salidas, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo también lo está haciendo gente que igual pues ya tiene prácticamente un acuerdo cerrado con el Atleti, pues también estará ya también tomando ciertas decisiones o hablando con el equipo, con Sergio Navarro y con esta gente para ir tomando decisiones, y yo creo que se irán anunciando esos nombres, ¿no? que completan un poco la dirección deportiva, ¿no? Como era ese nombre de desarrollo, de cesiones, que tenía otro nombre por ahí que no revelaron, y como es evidentemente el CEO, ¿no? Entonces nos quedan ahí tres nombres, no sé si alguno tendrá dos funciones a la vez, pero bueno, dos o tres nombres nos quedan ahí por conocer, y yo espero que pues esta semana igual no, pero la próxima ya conozcamos todos los nombres que forman esa dirección deportiva y vayan tomando decisiones. Yo creo que algunas cesiones también que están cantadas y demás, como la de Joaquín Ezquieta, salidas como la de Joaquín y tal, pues yo creo que esas están cantadas y también serán más pronto que tarde. Pero sí, tienen que tomar muchísimas decisiones. Ya sabemos que Ernesto Valverde es cauto con esto. Yo creo que les querrá ver entrenar a casi todos los que tienen plantilla, los 30 y pico, y a raíz de ello pues ir tomando decisiones poco a poco.
Y dentro de esas decisiones seguramente también habrá que tomarlas con los cedidos, ¿no? Que han vuelto de cesión, unos cuantos que teníamos por ahí desperdigados, podríamos decir, como Córdoba por Holanda, también Imanol García de Albeniz. Íñigo Vicente, ambos en el Mirandés, y ayer vimos ya en las primeras imágenes de esas pruebas médicas en el IMQ cómo ya volvían, de los más madrugadores podemos decir, los cedidos, ¿no? Que también son los que tienen que dar una mejor imagen para Valverde, para convencerle, y veíamos por ahí la figura de Perú Nolascoain, también veíamos a Íñigo Córdoba, que se habla mucho de a ver qué sucede con él, y Manuel García de Albeniz. No aparecía Íñigo Vicente, a lo mejor vuelve un día de estos, pero no sé cómo veis desde vuestro punto de vista, jugando a ser un poco directores deportivos, estos cedidos, si van a tener cabida en la plantilla de Valverde.
Para empezar, es curioso que los primeros en estar en estas pruebas médicas sean los cedidos, sí. Son los que tienen que demostrar un poquito más al entrenador. Y,
hombre, bueno, los chavales y con De Marcos.
Sí, eso sí.
Que es otro chaval.
Claro, el chaval. Y por cierto, perdona, que algo que nos ha dicho. En pruebas médicas, si no estaba Paco Angulo, que ya no va a ser el médico del Athletic.
36.
Y me sorprende, porque yo creo que el Athletic no lo ha hecho oficial tampoco.
Ya, no me suena de verlo oficial. Me suena ayer verlo en medios de comunicación.
Sí, por eso. Que ya entiendo que se está de transformación, pero estas cosas, segurísimo, conociendo además a la gente que trabaja dentro del Athletic, de comunicación y demás, lo harán, y habrá, entiendo que un vídeo, ¿no? Por lo menos una nota de agradecimiento.
36 años incluso, al servicio del club.
Es una barbaridad.
Un homenaje igual en el primer partido, porque sí que era un... una persona muy querida por, sí, digo, por la plantilla de ahora, pero es que han pasado tantos.
Sí, sí, el propio Ernesto. O sea, que
yo le recuerdo de pequeño de una cara que nunca faltaba en los pósters del Atleti, en el mítico póster que tenía en la habitación.
Cuando salían, cuando salían pocos del cuerpo técnico, ahora no, sí, ahora que salen casi más que jugadores.
Sí, 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 era una de esas caras que siempre estaba, ¿no? Entonces yo creo, no sé, la recuerdo con cariño, ¿no? Su cara y su trabajo no lo conozco, ¿no? Pero sí es verdad que es una de esas caras que 36 años, yo creo que un homenaje mínimo se merece.
Y en el primer equipo, siendo médico del primer equipo, desde el año que nacimos, desde 1996, así pues que imagínate nada, que siempre la has visto en las imágenes, desde que naciste.
Lógico.
En todas esas imágenes del primer equipo, ahí estaba Paco Angulo, que por lo que se leía en prensa se jubila, es decir, una decisión propia de él, de ya jubilarse que terminando ese contrato.
Lo contó mi compi Iñaki Ugalde yo creo que hablo un poco de memoria, ¿eh? Que la semana, el mes pasado, que ya el vestuario lo sabía, vamos, que incluso que hubo algún detalle al final de la temporada pasada, como que los jugadores probablemente ya supieran que era él.
El último año.
Sí, que no tiene nada que ver en este caso con la llegada de una nueva junta directiva.
Sí, pero bueno, simplemente recordarlo porque no lo vamos a ver a partir de ahora y bueno, pues nuevos tiempos en todo. Decía Dani lo de las pruebas médicas, claro, ha sido lo primero que hemos visto, del equipo, porque de momento nada. Nada. Y seguirán las pruebas médicas durante el fin de semana, tanto hoy como. Yo, por mi experiencia con el Bilbao Basket, los sábados a la mañana no solía haber. Poca cosa. Y el lunes tendremos las pruebas estas, lo de pincharte y sacar un poco de sangre luego para medirte y demás.
Sí, bueno, irán cayendo durante estos días, que me imagino que están viniendo de vacaciones, y de la misma, al margen de que el lunes ya se ponga el Lezama, igual no me extrañaría que alguna llamadita de Ernesto o ir entrando en contacto ya con lo que va a ser, porque es una situación Ernesto que viene y muchos cedidos que va a tener que evaluar o que contemplar, porque probablemente Valverde sí que ha visto todos los partidos del Athletic, incluso los del Bilbao Athletic, pero claro, el seguimiento de Íñigo Córdoba y Manuel García de Albéniz, que son los que están ahí cerquita, pues es un poco más complicado. Yo creo, y son gente que sí que puede tener un hueco en la plantilla. Al final están 23, 24 se quedarán, puede tener un hueco perfectamente si le convencen, o dependiendo de la estructura de plantilla que haga.
Es que es una de las claves.
Sí, yo en cuanto a los cedidos, lo que veo un poco, lo que considero yo jugando un poco a ser director deportivo, que era lo que estáis diciendo, yo creo que Perú Nolascoain puede tener un sitio, sigo confiando un poco en él si le respetan las lesiones. Es verdad que dependerá de si hacemos ese fichaje, ¿no? Porque los dos fichajes de los que se están hablando son en el puesto de Perú Nolascoain. Entonces, bueno, se puede confiar en Perú o se puede hacer por Guillamón o por Moncayola, ¿no? Pero yo creo que Perú Nolascoain, si se le da la oportunidad, puede rendir. Entonces yo confío en que pueda quedarse en el primer equipo. En cuanto a Imanol, no lo sé, porque Valenciaga pues sigue estando ahí, sigue teniendo un último año, entonces no sé si volverá a ser cedido este año también, tengo mis dudas. Yo creo que tiene potencial, tiene seguro, pero yo creo que igual se quedan la vieja guardia ahí en ese lateral izquierdo con Yuri Valenciaga y este puede ser el último año como cedido de Imanol. Y con Córdoba lo veo más complicado que tenga sitio, porque pues es que hay mucha gente en ese puesto de extremo, viene mucha gente pegando muy fuerte desde atrás y lo hemos revalorizado, ¿no? Entonces, si hemos cerrado el año con 4 millones de pérdidas, yo creo que puede ser uno de esos jugadores que pueda traer dinero a las arcas del club. Una venta que hace ni sé cuánto tiempo no hace una venta al Atleti, entonces le vendría bien, ¿no? Pero bueno, que seguro que Íñigo quiere ganarse el puesto, bien lo ha hecho en Holanda, pero yo creo que es buen momento para sacar tajada por un jugador.
A mí se me ocurre que en ese baile de la defensa, el nombre de Unai Núñez también, que puede ser. Puede jugar en ese baile del puzzle. Pues, sí.
Creo que comentó Dani ayer, ¿no? Dijiste
el diario de Cádiz decían que estaba interesado. Sí.
Sí. Claro, más allá de que pueda fructificar lo de Cádiz o a cualquier otro equipo, va a querer Unai Núñez ser otra vez el cuarto central de la plantilla, porque eso sí que parece bastante establecido. Venga el entrenador que venga, que lo Íñigo, capitán general, y el acompañante Yeray O'Vivian, por el rendimiento del año pasado.
Si renueva.
Claro, bueno, yo creo que capitán general esta temporada, que va a jugar. O sea, pues hablo de memoria también, pero creo que Uriarte en campaña no dijo que iba a gestionar a pesar de...
Sí, pero a mí me entra una duda que la iremos conociendo durante el año, que es los contratos por objetivos, que no sé si es sacrosanto o se puede variar, porque una cosa es ver... ver la guerra como espectador y otra cosa es enfrentarte cada día a los problemas. Porque tú, Íñigo Martínez, le vas a presentar un contrato por objetivos sabiendo que es un jugador pretendido, evidentemente, por grandes equipos de Europa.
Es que contratos por objetivos ya hay en el Atleti. Ya. Lo que pasa es que, todo, sí. Claro, es un sueldo fijo y luego hay objetivos que no son la mayor parte del contrato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que la mayor parte del contrato va a ser por objetivos? Yo eso lo veo complicado. Realmente, o sea, con jugadores, pues como, no sé, Guruceta o así, que pueden unirse, pues igual lo veo más sencillo, pero con el caso de Íñigo Martínez, que tendrá muchas novias, presentar un contrato de estos yo lo veo un poco complicado. Entonces, yo creo que se ha jugado un poco como baza electoral esto de los contratos por objetivos, pero yo lo veo un poco irreal llevar esto a un extremo, lo de los objetivos, claro. Porque como digo, ya se hace en el Atleti lo de contratos por objetivo.
Sí, yo creo que va más dirigido a perfil de jugador que empieza en el Atleti, que da ese saltito desde Lezama, cachorros que empiezan a subir, para no ponerles un contrato encima de la mesa y que se acomoden de alguna manera y ponerle un contrato por objetivos.
Pero Dani,
si sigues tu progresión, vas a cobrar. Pero
sí, pero es que puede ser totalmente al contrario. Es decir, el que tiene garantizado el sueldo grande ya es inamovible. Yo creo que, sobre todo los socios y las socias que...
Pero se ha podido
es
ganar
opinión personal, lo podéis decir en el 688, 89, 37, 35. Los socios y las socias que han votado a Jon Uriarte tienen contratos por objetivos para todos. Es decir, para Iñaki Williams sobre todo, porque además es el pim pam pum.
Yo creo que es el nombre conocéis, que más suena,
exacto,
y el que más pensaban los socios.
De mi pensamiento de deporte americano.
Y el que lo deben de sacar absolutamente de la ecuación, porque creo que es el único de la plantilla que, tiene más vigor que la que Jon Uriarte y su junta.
Pues digo, en la liga de fútbol hay contrato por objetivos por goles marcados. Lo tienen muchos. En el baloncesto, sabéis que controla un pelín, hay contratos por minutos jugados, por porcentaje de tiro incluso, en algunos casos. Deporte americano, en ACB un poco menos, pero también los hay. Por número de partidos, eso en todas las ligas del mundo, porque hemos visto a algún jugador saliendo en la última jornada porque eso le garantizaba seguir la temporada siguiente. Que igual al directivo de turno sí, no le hace mucha gracia.
Por puesto, por avanzar en copa, por eso ya se hace. Pero claro, sí que tienes razón, que cuando se pone sobre la mesa en las elecciones la baza de contratos por objetivos, contratos una parte fija y otra variable, la gente no está pensando en va a venir Guruceta, le van a hacer un contrato por objetivos. Y no, la gente está pensando en Iñaki Williams, en
porque Guruceta, como habéis dicho, o sea, sinceramente, a Guruceta, el Atleti, ostras.
Pero es que la gran mayoría de esos futbolistas es lo que decías tú, Endica, es que tienen contrato hasta que acaba la candidatura de Uriarte. O sea, no los vas a poder tocar.
La opción viable para implantar este modelo, que yo también lo firmo, es desde abajo hacia arriba, es lo más sencillo. Ahora, que tienes que empezar por algún sitio, es lo más sencillo, y tratar de convencer a Íñigo Martínez así de primera, ser la primera negociación que vas a afrontar a la hora de renovar un contrato y jugártela a perderle, pues ya empiezas a... Yo creo que empiezas a perder puntos de cara al
Y con
Ander
Capa también tendrá el de Capa será el primero. Que aplicar...
No, con Capa pero... estoy absolutamente convencido de que va a ser un contrato por objetivos y con muchas variables. Totalmente.
Además, sí, Capa, ahí sí puede ser. Ahí sí lo veo más viable.
Tiene el en contra de Capa juega que lleva un año en blanco, por los motivos que sean, pero lleva un año en blanco y se ha devaluado como futbolista. Yo también creo que a día de hoy, por lo visto el año pasado, pues por lo menos parte a la par que el mejor lateral derecho que pudiera ser, no sé, De Marcos por minutos jugados.
Sí.
Pero esa devaluación, quieras que no, se ha producido. Y tiene una cartita más en la baza de la negociación, la directiva en este caso.
Bueno, nosotros también tenemos que hacer caja, ¿vale? Vamos a tomarnos un respiro.
Oye, ¿cómo va?
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Loyu celebra San Pedro y Santa Lucía con el mejor ambiente festivo. En concierto este viernes Café Quijano, Osabi y DJ Markelin. El sábado día de las paellas a concurso y música de primer nivel. Five Direction, Orquesta La Mundial, Concierto Zetac, Capitán Elefante y DJ Ibai. Gora Loyu Kohaya.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Gabi. Aprovecha el verano para aprender euskera y disfrutar en los barneteguis del euskaltegui Gabriel Aresti, en Bakaiku, Navarra, en plena naturaleza, y también en Bilbao. Cursos intensivos de euskera en julio, agosto y septiembre. Más información en gabrielaresti.eus y también en el teléfono 94 423 7591.
Unas buenas lentes tienen un nivel alto de exigencia y un certificado de calidad que avala que responden con toda garantía, sea cual sea tu salud visual. En Óptica Lázaro nos gusta ofrecerte la mejor calidad. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri, con más de 35 años de experiencia. Óptica Lázaro, adherida a Euskadi Bonodenda.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Isanatur, un parque de atracciones natural donde disfrutar con tu familia o amigos de aventuras inolvidables. No te pierdas nuestros barrancos, vías ferrata, espeleología para todas las edades o nuestro producto exclusivo Escape Room en Cueva. Isanatur, entre La Nestosa y Valle de la Son. Un paraíso para tus planes de aventuras. Planifica tu escapada en www.isanatur.com.
Escuela de Petanca de Asfedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@asfedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Las 2 y 5 minutos, seguimos hablando de nuestro Oye Cómo Va, del Athletic con Endy Carrió y con Peru Olazábal. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Nos dicen, Valverde tiene tres objetivos, la Liga, la Copa e intentar ganar todos los partidos y, si puede, sacar chavales.
La Liga no ganarla, ¿no? No se refieren a Liga y Copa, ¿no? A doblete.
Doblete, ¿eh? Pues, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Somos de Bilbao. Soy socio, nuevo todo a Uriarte y sí quiero contratos por objetivos a todos. Ah, y aunque no le haya votado, a muerte con Uriarte. Contratos por objetivo no es ninguna locura si se negocia bien y con toda la plantilla. Sin imponer, convenciendo con datos y escuchando todas las partes, la directiva, los profesionales y los profesionales, las explicaciones económicas de la directiva. En otros colectivos ya se está practicando y van de maravilla. Hay muchos centrales y hay que hacer caja, sin más. Alexanco vendimos por 100 millones de pesetas. Acordaros, fue un impacto el Bocho en los años 80. Además, nos envía un recorte de prensa. Memorias en blanco y negro. Moncayola tiene un contrato de 10 años. ¿Le vas a ofrecer menos? Si a este le traes con un buen contrato a los de casa, ¿qué les vas a decir? Oye, no hay dinero. 35 jugadores. Raro es que no haya 40. Porque como había que renovar a todos, Valenciaga, De Marcos, por recomendación de los que no iban a seguir, ni entrenador ni director deportivo, ya sabes. Estaban a la espera del Bayern, el City, desastre de gestión a Patriotic y a la Popo. Un poco de todo. Yo sigo diciéndolo, a mí los contratos por objetivos, así, en genérico, es magnífico, ¿no? Tú eres el jefe de una empresa y dices, pues el rendimiento, si haces 5.000 chapas y haces 5.000 más, pues tienes X dinero extra. Pero es que en el mundo del fútbol y en el Athletic es difícil. A mí, yo estoy muy expectante por saber cómo va a convencer Jon Uriarte a los jugadores, incluso a los propios técnicos.
Es que sobre todo en el Atleti, porque en el Atleti son los jugadores los que llevan los pantalones, porque si se te marcha una de las piezas clave del equipo porque no quiere firmar ese contrato por objetivos, no tienes un sustituto claro, porque o lo sacas de Lezama, que es complicado sacar a un jugadorazo de Lezama en un pispás, pues es que te quedas huérfano. Y eso en otro club del mundo te puede funcionar más. Yo en el Atleti lo veo más complicado, que ojalá lo hagan, como decía este oyente, y si se hacen bien que se hagan, ¿no? Pero yo lo veo bastante complicado.
Y la variable, además, de intentar convencer, que claro, evidentemente todo pasa por convencer, por argumentar, porque entiendan que es la mejor solución para el club y que económicamente pues es un momento delicado para el Athletic y para todos, pero también es difícil convencer, por ejemplo, la variable de entrar en Europa en un equipo como el Athletic que lleva 5 años sin entrar en Europa. O sea, tiene que ser muy jugoso lo que le tengas que ofrecer en esa, en el concepto variabilidad por ir a Europa, dirá, pero si llevamos 5 años sin ir a Europa, o sea, me voy a jugar un montante interesante sin ir a Europa, pues, porque vaya el larguero de la temporada que viene en el Bernabéu, última jornada, y no vayamos a Europa. Pues ahí convencerles, para mí, no me resultaría sencillo, vamos.
Ahí la respuesta sería, pues es que ha vuelto el entrenador con el que fuimos la última vez que a Europa, y hay que confiar en eso, en esa baza, que la última vez que fuimos fue con Ernesto hace 5 años, y a ver si...
Y hay un dato que tiene Di Carrillo al respecto de este entrenador.
Sí, que estábamos hablando de Iñaki Williams. La casualidad de que Iñaki Williams y el famoso récord de otra galaxia, de otro siglo, que lleva no sé cuántos partidos seguidos, son 200 y pico, pero pueden ser 700, no sé. Sí. La última vez que se perdió Iñaki Williams un partido de liga, curiosamente, fue con Ernesto Valverde en el banquillo. O sea, que nos trata del tiempo que ha pasado, sí, de Williams jugando y Valverde fuera. Hablo de memoria, el partido sé que fue en Málaga, no sé si fue antes, justo antes o justo después de la famosa eliminatoria de Europa League con el Sevilla en los penaltis. No sé si fue en medio, que fue entre la ida y la vuelta del Sevilla, o fue justo después, que fue un domingo a la mañana, de eso sí que recuerdo, porque he mirado el dato habitualmente para hacer temas y eso lo tengo garantizado, pero vamos. Con Valverde, Iñaki Williams es el último partido que no pudo
jugar. ¡Qué barbaridad!
Fue una molestia física.
Es que tenemos en la cabeza que Iñaki Williams ha jugado siempre, pero tampoco lo remontábamos tan atrás como cuando estuvo Valverde hace 5 años. 5 temporadas consecutivas jugando todo. Bueno, hay que poner en valor eso, más allá de que le entre los bacalaos o no. Pues
Iñaki Williams, físicamente es súper dotado. No hay, sí,
no cabe ninguna duda.
Y se preguntaban también muchos atleticsales, muchos aficionados, a ver la posición de Williams, porque es cierto que con Valverde también actuó mucho en banda. No sé si veis una posibilidad de que vuelva a coger la banda, aunque ahora está por ahí emergiendo su hermano, claro.
Yo es lo que querría es a Williams, en sacarle una...
¿Y en la otra, Nico?
A eso iba. Es que se me empiezan a juntar los problemas. Claro, si él... tampoco sabemos el esquema que le va a utilizar Valverde. Vamos a poner un 4-2-3-1, que es el que utilizaba aquí la última fase, que puede ser, que luego ha ido utilizando otros. Claro, tiras a Williams a banda, a la derecha, Villalibre. A mí me gustaría verle en punta de unas jornadas o 10, 15 con continuidad, vamos. Pero claro, lo que dice Whiteman, por detrás, Muniain, Berenguer, Nico Williams, Sancet, el propio Iñaki. O sea, son 5 para 3 puestos. Empiezan, no sé si he dicho Raúl García.
Claro.
No lo sé. Se me empiezan a amontonar los jugadores. Y claro, lo más sencillo es que de todos esos futbolistas de la lista de segunda línea de 3... pues Iñaki Williams pueda jugar en punta. Es que eso es un marrón curiosito.
Es que
la gente se está empezando a pensar, vamos a ver un montón de cambios. Pues igual vemos a Iñaki Williams en la primera jornada de liga de 9.
Yo es que, haciendo ahora un 11 así en mi cabeza, es que me sale muy parecidito a lo que ponía Marcelino realmente, ¿eh? O sea, realmente veo que, claro, es que la posición de 9 no veo a alguien claro. Ojalá explote un Villalibre o venga Guruceta y la rompa, ojalá, ¿no? Pero de momento, visto lo visto, el mejor 9 que veo ahí es Iñaki Williams. Y luego lo que decías tú, que es que en esos 3 puestos es que veo a Sancet, Muniain, Berenguer, Nico Williams. Te vienen luego todos los cedidos, que igual alguno hace una pretemporada terrible y se gana un sitio. Es que hay tanta gente ahí y tan poca arriba que realmente sea un valor seguro, que es que yo le veo a Iñaki Williams actuando en punta otra vez y veo eso, bastante pocas variantes con la que hacía Marcelino, porque un 4-2-3-1 al final no se dista mucho del 4-4-2 de Marcelino, que uno de los de arriba era media punta o segundo punta.
Sí, la cosa es que todos sabemos más o menos 8-9 de la alineación, de la primera alineación de Valverde, digo 8-9 igual siendo, guardándome un poquito. Pero 8-9 fácilmente te van a coincidir con el esquema de Marcelino, más allá de que pueda haber algún retoque, algo que le convenza en pretemporada que nos llame la atención, pero 8-9 del grueso de Marcelino van a ser el grueso de Valverde.
Sí.
Vamos a ver, en salidas, lo comentaba también un oyente y me gustaría ahora recordarlo, que deberíamos vender un central, creo que decía un oyente, que nos sobran. Y en esa posibilidad también yo creo que hay que destacar la figura de Perú Nolascoain, que sí es cierto que su posición en la que más cómodo se siente es la de pivote, pero esta temporada ha actuado como central en la Amorebieta y podría ser un parche en el caso de que falten algunos centrales, y también un parche, bueno, su posición habitual, ese pivote, también podría actuar bien, en vez de traer a Moncayola, que también lo comentaba un oyente, o Guillamón. Yo creo que Perú...
Moncayola, a ver, si somos personas normales, Moncayola no va a venir al Atleti nunca, o sea, con John Uriarte. Porque la bomba del día anterior de Barcala fue súper criticada, ¿no?
Y... Sí, pero fue criticado el hecho de meter a un jugador en campaña, pero Uriarte sí dijo que... Pues,
que él no iba a hipotecar el futuro del club con decisiones económicas como esa, pero ya sabes, literalmente.
Pero ya sabemos cómo funciona esto. Antes estaba fuera del club, sí, no sabía exactamente, sí. Ahora que estoy dentro...
Pero es que es literal, tú no puedes desdecirte en la primera semana. Vale, que el año que viene puedas tener otra opinión porque el mercado, porque económicamente el club está más saneado, porque participas en Europa y quieres un equipo más largo. Eso sí, pero hoy...
A mí lo que me escama es que el Ernesto Valverde que iba con Barcala quería a Moncayola y el Ernesto Valverde que iba con John Uriarte...
Para ahí están los directores deportivos, que de momento no sabemos quién es. Pero tú vas, un director deportivo de cualquier club, el entrenador le dice, pues yo quiero, no voy a decir nombres de la actualidad, yo quiero a Ronaldinho, a Berkan y a Sissoko. Y le dice el director deportivo, pues no, vas a tener a Eusebio, es que es así.
Por lo menos sabemos que a Ernesto Valverde le gusta Moncayola, sí. Y si lo tuviera en el equipo, pues no le haría esas cosas. Evidentemente, 22 millones de cláusula.
A mí me parece mucho dinero, ¿eh? Sí. A mí me parece mucho. También se decía que igual se podía negociar y que igual por 12, pero viendo cómo han sido los vecinos siempre... No creo que...
Yo diría que de eso hay cero opciones. Pero luego hay que ponerlo en la balanza. A mí 22 millones me parece es dinero, pero si tú crees que es una apuesta a futuro, adelante.
Hombre, es que a mí me parece... Como si no pagáramos ahora mismo 20 millones y se nos pone Merino delante, por ejemplo.
Vamos, a ojos cerrados. Es que a mí, por ejemplo, yo lo pongo en mi balanza y a mí pagar 8 o 10 por Guillamón me parece lo mismo que pagar 22 por Moncayola. De hecho, yo prefiero pagar 22 por Moncayola. Me parece más barato, entre comillas, que 8 por Guillamón. Esto ya es opinión, es por gustos personales y porque creo que Moncayola va a tener más recorrido en el Atleti, pero bueno, luego evidentemente se puede o no se puede, eso es otra cosa. Pero si tú consideras que Moncayola le vas a tener 5 o 6 años aquí, te va a dar un rendimiento de la pera, adelante. Sí.
A mí estos futbolistas, el caso de Guillamón sobre todo, que genera más dudas, ¿no? De, joder, ¿lo vas a traer si hay tanto chaval ahí pues llamando a la puerta? Los Zárraga, Vencedor, Prados, Sancet... Bueno, Sancet no es ese puesto tal cual, pero que hay muchos chavales llamando esa apuesta, o Gerena Barrena. Digo, yo no los traía si la apuesta va a ser por esos chavales, pero si la apuesta va a ser Dani García Vesga... Pues sinceramente, me parecería un error no traer a alguno de los dos. No sé si Moncayola o Guillamón.
Y que tampoco son el mismo, que dicen, si no fichas a Moncayola, fichas a Guillamón. A ver, no son el mismo perfil de centrocampista. No. Es como comparar a Dani García con Zárraga, por ejemplo. O sea, sí, juegan en el centro del campo, pero no son lo mismo. O sea, Guillamón era un central que Bordalás, bueno, no sé si antes incluso en cantera también había jugado de medio centro, pero es en élite, el primero que le pone en medio centro de forma continuada es esta temporada Bordalás. Y Moncayola es un poco más perfil box to box, más ofensivo.
Sí, de largo recorrido, lo que decías tú, lo más parecido en la plantilla yo creo que es Zárraga.
Claro, y en el esquema de Ernesto Valverde, que hemos intuido un 4-2-3-1, Moncayola, para que se haga una idea al oyente, ¿en qué posición le situaríais en ese doble pivote?
Junto a Vencedor, en el doble pivote, yo creo
junto
que
sin ninguna duda.
Sí.
Yo es que tengo muchas ganas, y es algo que vengo repitiendo en el último año, es que quiero ver a Vencedor en el puesto este de Dani García. De que parece que la gente le saca de la ecuación porque maneja el balón y tal, pero en el Bilbao Athletic jugaba en esa posición. De hecho,
sí,
jugaban
4-3-3
Vencedor,
de pivote.
Y Sancet.
Y en la sub-21 también ha actuado.
En la sub-21 también. Y yo creo que tiene condiciones que igual no de primeras, porque es lógico que alguien ha aterrizado en primera división, es un chaval y es una posición un poco comprometida.
Sobre todo velocidad.
Pero yo le he visto en el último año y el repartir estopa también, que reparte bien. O sea, que ha aprendido ya.
Sí, pero velocidad de ejecución en primera división es algo que te pasa por encima.
Por eso, que igual no en los primeros partidos, en los primeros 100 partidos, no sé cuántos lleva, pero ya ha ido aprendiendo esa profesión y yo ahora sí que le puedo ver en ese rol de un poco más de ancla y verlo.
Sí, es que por lo que destacaba en el Bilbao Athletic era por su habilidad al balón parado, Machado, que nunca se ha utilizado en el primer equipo, que a mí me llama la atención, y luego por sacar el balón jugado. Era el un poco con el que conectaban a ras de área para que sacara el balón jugado en el Bilbao Athletic. Y ninguna de las dos cosas se ha utilizado demasiado luego en el primer equipo. Se lo ha utilizado como otra cosa que también ha funcionado.
Y no porque Dani García sea Busquets y le quite esa posición.
No precisamente.
Podría bajar vencedor perfectamente, sí. Así que
tenemos bueno, que ir terminando.
Sí, tenemos muchos nombres.
Hacer una gabarra cortita y son casi 20.
Y vamos más que una gabarra normal al final. Tenemos...
Nos dais palique.
Sí, no, es que yo creo que además como a mí, como aspecto psicológico, me viene muy bien esta autoayuda, porque he tenido unos días en los que me hacía muchas preguntas y creo que todo el mundo tiene las mismas.
Sí, seguro que sí. Yo creo que andamos todos igual, hasta que no sean certezas, hasta que no empiece la pretemporada y eche el balón a rodar, yo creo que esas dudas van a permanecer.
Incluso, igual alguna esta tarde podemos resolver, sí. Alguna idea sí. Que Valverde pueda
porque la ilusión, que ha convencido a los socios y a las socias del Athletic de Jon Uriarte es hay que trasladarla al campo, claro. Y la ilusión parte con el entrenador. No vamos aquí a decir que es el Big Data, no. Es el entrenador. Ahora mismo, esta tarde, pues Ernesto Valverde tendrá que presentar su proyecto. Ya sabemos que no es, que no va a ser Marcelo Bielsa a la hora de explicarnos la cuadratura del círculo, ¿no? En el Ártico. Pero que Ernesto Valverde sí que es un entrenador que es muy didáctico y que nos va a decir las cosas como son y sus planes de futuro. Y con eso vamos a ir empezando
y que también,
la nueva campaña.
Yo tengo ganas de escucharle.
Que también Uriarte igual nos da alguna pista sobre eso, sobre el caso Capa, el caso del director deportivo y estas renovaciones y demás. Igual alguna pistita.
Una horita y cuarto de rueda de prensa de esta tarde.
Tarde de lluvia y sí. Bueno, pues ya está.
Algunas cosas que nos dejen en claro, ¿no?
Mañana lo resumimos nosotros, ¿eh?
Sí, porque la cuenta atrás ya está y a los que se les termina el contrato, pues les queda menos de... ¿cuánto? Menos de 10 horas, ¿no? Ya para finalizar el contrato. Así que esta tarde seguro que despejamos algunas dudas con Ernesto Valverde, pero bueno, ya hemos recibido algunas píldoras de Endika Río y también de Perú Olazábal en el día de hoy. Es que ricasco a los dos.
Un placer,
es que ricasco.
Como siempre.
Abur.
Una paradita y nos vamos a hablar de remo.